¿Cómo impacta, Beatriz, en general, en las personas y en el entorno familiar tener un diagnóstico de cáncer? Imaginemos que mucho más cuando el afectado es un niño o un adolescente.
Sí. Indudablemente el impacto, de acuerdo a la edad evolutiva en que se genera, da diferente sintomatología, ¿no? Pero en general, voy a hablar así un poco en general y después, si quieren, puedo remitirme más al cáncer pediátrico. Se produce ante el diagnóstico un impacto emocional agudo que nosotros llamamos, ¿no? Que genera ese impacto un periodo de desorganización importante, porque genera altos momentos de estrés. Pensemos que el cáncer tiene una imagen estructurada que se asocia a sufrimiento y muerte, ¿no?
Sí.
No cambiado. Yo pensé que allá cuando aparece el SIDA en los 80, que yo ya hacía psicología, no quiero delatar mi edad, pero bueno, yo ya hacía mucho que me había recibido y que me había especializado en esto. Yo pensé que la aparición del SIDA iba a desterrar un poco la imagen social del cáncer, ¿no? Que sigue siendo así nefasta, por decirlo de alguna manera. Y no fue así, ¿no? Siguió como reinando dentro de una de las enfermedades sagradas, ¿no? De la historia de la medicina. Porque se asocia a sufrimiento y muerte. A pesar de que ha avanzado tanto toda la farmacopea de oncológica, que permanentemente están saliendo tratamientos nuevos, importantes, ¿no? Lo que existe hoy. Por eso tiene alto nivel de curación, ¿no? O de remisión, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ante el impacto del diagnóstico, nosotros lo llamamos impacto emocional agudo, digamos, ¿no? Porque es un periodo como de desorganización. Esta sería la primera etapa, ¿no? Que genera gran estrés, genera un impacto en el funcionamiento familiar. Es imposible que no, ¿no? Sobre todo niño, púbero, adolescente, que está tan inmerso en el grupo familiar y que está en la adolescencia ya tratando de despegarse del mismo, ¿no? Entonces la familia tiene el impacto importante. Hay que producir toda una etapa de adaptación, porque es una situación límite, ¿no? Que tiene una impronta de muerte o incapacidad, digamos, ¿no? Eso es lo primero que por ahí los padres preguntan. Y eso lo va a incapacitar para seguir estudiando, para seguir realizando deportes. Bueno, todo esto forma parte de este impacto emocional agudo, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Estoy bien?
Sí,
¿Estoy...?
sí, 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 sí.
Bueno, una segunda etapa sería el periodo de recuperación, ¿no? Donde empiezan a gestionarse diferentes posibilidades, ¿no? Como se visualizan tratamientos pueden ayudar a la situación. Se adapta un mayor protagonismo, ¿no? A la enfermedad por parte de la familia y del niño o del púber, ¿no?
Sí.
O sea, se apropian de alguna manera bueno, yo tengo cáncer, ¿no? Por ahí se puede decir, o tengo una enfermedad que demanda tratamiento, ¿no? Los chicos en el colegio se trabajan estas cuestiones, ¿no? Generalmente los docentes ya están bastante acostumbrados a trabajar esto, porque de golpe aparecen niños sin pelo, ¿no? Y esto genera, por ahí generaba situaciones de bullying, pero creo que se maneja bien. Entonces hay un protagonismo y un descentramiento de la situación primaria, digamos, ¿no? Como que el
Bien.
sistema se abre, eso que estaba cerrado y que no se contaba a nadie, que por ahí apareció un cáncer infantil en la familia, ¿no?
Claro.
Esto hasta que se socializa, se lo saca a la sociedad, se lo comenta a los familiares, etcétera, suele pasar un tiempo. Depende de la personalidad también del grupo familiar, digamos, ¿no? Hay
Claro.
grupos familiares que necesitan contarlo y transmitirlo, y hay otros que lo obturan y lo guardan dentro del sistema familiar, ¿no? Son diferentes tipos de adaptaciones que tienen que ver con las defensas emocionales del grupo familiar, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Si
Sí,
no,
sí.
párenme, ¿no?
Doctora,
Sí.
¿cómo, ¿Cómo tienen que reaccionar los papás frente a los niños? Porque el impacto grande, si bien es para los dos, los papás tienen la misión de acompañar y sostener a los niños. Entonces, si a veces hasta a ellos mismos les resulta difícil contenerse, ¿cómo contener a un pequeño?
Claro, lo que pasa es que depende de las defensas emocionales que tengan los papás, digamos, ¿no? De cualquier manera es desestructurante un diagnóstico de cáncer en un niño. Le pueden dar cualquier otro diagnóstico que por ahí es más peligroso o que tiene menos posibilidad de tratamiento, pero la palabra cáncer asusta, la palabra leucemia asusta, ¿no? El tumor, el óseo, no sé, lo que sea que se den los niños. Los papás a veces no se hacen tanto cargo porque no pueden, ¿no? Y acá está la función de los abuelos, que yo quiero destacarla, porque muchos de los niños con cáncer son llevados y asistidos por sus abuelos, ¿no? Este grupo familiar más amplio, porque los padres trabajan. Los padres pueden dejar de trabajar unos días, pero no pueden dejar sus trabajos, que por ahí demanda muchas horas, ¿no? Estar fuera de la casa y no salir todo el tiempo, porque pensemos que al comienzo de esto, la concurrencia al sistema sanitario es muy cuantioso en horas, ¿no?
Claro.
Entonces hay que pensar en los papás que no pueden, porque realmente no pueden, porque si dejan de trabajar, por ahí no comen, ¿no? Es como que es muy difícil la situación de los papás. Creo que son los que, por supuesto, más ayuda psicológica necesitan de inicio, ¿no?
Eso le iba a decir, Beatriz, perdón, sí, que le interrumpa. Sí. Una vez, inmediatamente...
Sí, quiero que me interrumpa.
Bueno, inmediatamente conocido el diagnóstico, es allí el momento cuando es preciso ya comenzar un acompañamiento, un tratamiento psicológico, tanto para niño como para la familia.
Sí, yo lo pensé antes de que ustedes me entrevistaran. Si me preguntaban esto, yo me formé en Buenos Aires en los 80 con el primer profesional que empezó a hablar de psico-oncología, que fue el doctor José Chavelson, ¿no? Chavelson. Y él siempre decía que la asistencia psicológica tenía que empezar en la hora cero, ¿no? La hora cero es el momento del diagnóstico. A partir de ahí se podía elaborar más el impacto emocional agudo, la continuidad de los tratamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso de la hora cero, yo siempre lo indico y me parece que es importante poder hacerlo, ¿no?
Bien.
¿Estaba contestada?
Bien. Es importante mantener el buen humor, la esperanza. ¿Cuánto suma la actitud positiva, aunque a veces cueste?
Sí, por supuesto. En cualquier situación de crisis de la vida, el buen humor y la mirada positiva, pero no esperanzadora si no existe, digamos, ¿no? Porque tampoco crear falsas expectativas no es bueno, ¿no? Porque después la frustración es como que es mayor. Pero sí, ir siguiendo el proceso con cierta naturalidad dentro de lo que se pueda, digamos, ¿no?
Y se habla abiertamente de la muerte, del sufrimiento. ¿Se habla abiertamente? ¿Es recomendable o no?
No, depende. Pensemos que el cáncer tiene 4 estadios, ¿no? Estamos hablando acá en general, digamos, pero si es un estadio 1, tiene grandes posibilidades de curarse, si el 2 también, todos tienen tratamiento, no sé, que sea un estadio final donde ahí se podría, sí, se debería hablar de la muerte, digamos, ¿no? Porque no se puede negar una situación donde ya no se ven recursos para seguir adelante, sino que los recursos son paliativos. Pero por eso lo bueno es esto, ¿no? De la asistencia para paliativa, los cuidados paliativos en el último tramo de la vida, ¿no? Entonces, sí, pero al comienzo no, y en los primeros estadios hay grandes posibilidades de cura, de remisión, por lo menos.
Claro.
Que desaparezca la enfermedad y que pueda volver en un tiempo, digamos, ¿no? O no.
Beatriz,
eso se llama remisión.
Claro, sí. ¿Y cuál debe ser la actitud de los padres para con la criatura? Imagino que tiene que ver también con la edad del niño, lo que sí, debe, claro, lo sí, que claro. deben decirle, lo que no, porque se habla de sinceridad en todos los involucrados en el tratamiento, de los médicos para con los padres y para con el niño, pero bueno, pesa también la edad de quien se trate.
Sí. Yo creo que hay que adaptar la información a la edad del niño, lo que el niño pueda comprender, y la información se tiene que dar lentamente, no de golpe, acompañada del facultativo, porque yo creo que es el médico el que tiene que dar la información, ¿no? Uh-huh. Los oncólogos pediatras son maravillosos y manejan muy bien esta situación. Yo trabajé muchos años desde el hospital, que me pidieron colaboración en el Hospital Infantil Municipal, trabajaba con el equipo de oncólogos y se veía que se adaptaban con mucho esfuerzo a poder dar una buena información, ¿no? Uh-huh. Fue mi contacto que tuve con pediatras oncólogos hace mucho tiempo, pero claro. Hoy en día todo esto se mejoró y no habría problemas con respecto a la información. Los padres tienen que secundar al médico y ir explicándole con la capacidad intelectual, cognitiva y afectiva que tiene el niño, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando hay una buena relación padres-hijos es más fácil esto.
Uh-huh. Es más fácil. Doctora, al principio, perdón, licenciada, al principio usted comentó que se trastoca la vida, ¿no? Es un desorden grande. Muchos papás requieren de la ayuda de los abuelos, otros requieren hasta mudarse porque viven en el interior y no están cerca de el nosocomio en donde se realizan los tratamientos. ¿Cómo se maneja eso? Y cómo, no sé si usted ha visto en sus posibilidades de asistir y de trabajar, todas las organizaciones que ayudan también a las familias que tienen esta realidad.
Sí, yo creo que eso es el puente necesario, digamos, para un buen tratamiento, ¿no? Me parece que hay muchas de estas organizaciones que colaboran, son estas casas a medio camino, hay muchas, el McDonald's y no sé qué más, no conozco bien el tema porque yo no hago niños, aclaro. Uh-huh. pero conozco mucho y eso.
Sí, en un ratito color. Vamos a estar hablando con la gente de la Fundación Soles, que hace
sí. Sí, yo tenía posibilidad de conocerlos hace mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, sí, esta desorganización, volviendo a tu pregunta, la desorganización familiar y en la vida del niño es importante hasta que todo genera con el tiempo una adaptación. Hay familias que tienen más posibilidades de adaptarse por sus condiciones emocionales, ¿no? Más que sociales, ¿no? Hay familias que se pueden adaptar rápidamente y acompañar bien al niño, y hay familias que no, que se ve que los padres están en un estado depresivo importante, ¿no? Que todos pueden visualizar estrategias para paliar esa situación o para mejorarla, ¿no? Uh-huh. Porque pensemos que el apoyo fundamental del niño son los padres, ¿no? O la familia, el entorno significativo, digamos, los uh-huh. abuelos, de algún tío, no sé, ¿no? Impudiese.
Beatriz, el cáncer no hace distinción de clases sociales, pero me parece que el tratamiento o la eventual curación sí depende mucho de las posibilidades económicas de las distintas familias. Uh-huh. ¿Cómo se atiende esta situación lamentable que muchas familias argentinas deben padecer, de tener que hacer tratamientos que a veces son muy costosos y que no están al alcance? Eso imagino que debe tener también una repercusión en lo emocional.
No. Hay una ley, no me acuerdo el número, después se las puedo buscar, que fue de la presidencia de Menem, creo, que dice que la oncología, el enfermo con cáncer, el enfermo diabético y otras patologías tienen cobertura total. Tanto de las obras sociales, de las prepagas, lo que sea, como así del gobierno. Entonces, acá nosotros tenemos el hospital de niños y el pediátrico, el municipal, que tienen ejemplar el servicio de oncología pediátrica, ¿no? O sea que cualquiera tiene acceso a las drogas que son muy caras, en un 100% de cobertura, digamos, ¿no? O sea que eso, no hay diferencia ahí de clases sociales. Sí, habrá diferencias con los turnos, que cuestan más lograr los turnos en el sistema oficial, digamos, nacional y provincial, digamos. Sé que hay dificultades con los turnos, pero la cobertura la tienen, sí, la tienen.
Bueno, Beatriz, le agradecemos mucho este contacto con Radio María, ¿eh? Que tenga muy buen día. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por difundir esto, ¿no? Que por ahí es tan necesario, ¿no?
Gracias.
Y que no se sientan solos los padres, que psicólogos hay en los hospitales y que hacen oncología también, ¿no?
Bien. Así que muchas gracias. Muy amable, hasta luego. En Argentina no son tantas como se desearan las organizaciones que se encargan de acompañar y sostener a las familias y a padres de niños que están enfermos de cáncer. Una de estas organizaciones tan necesarias es la Fundación Soles, cuyos integrantes, voluntarios, donantes, directivos trabajan de manera incansable para brindar apoyo emocional y económico a las familias que afrontan el desafío que supone un tratamiento oncológico.
Desde el año 2000, esta fundación trabaja específicamente con aquellos niños que reciben tratamiento en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad en Córdoba.
En 2021 ampliaron también el servicio al Hospital Infantil de Barrio Alta Córdoba, que es dependiente de la Municipalidad de Córdoba. Esto implicó un mayor compromiso, pero también una alegría para los que conforman esta fundación, que brinda hospedaje, contención y alimento a los niños en tratamiento ambulatorio y a sus familias en la casa de la Fundación Soles.
Están lanzando una campaña para la obtención de recursos, así que vamos a hablar con Marina Castro, voluntaria de la Fundación Soles, de la Comisión Directiva, para que nos cuente detalles de todo el trabajo que hacen y de esta campaña que tiene un nombre hermoso, Arriba Soles.
¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este contacto con la radio.
Buenos días, Javier. Buenos días, Flor.
Buen día.
Buen día a Radio María, gente bella, si la hay.
Bueno, Marina, gracias en principio por todo lo que hacen allí en Soles. Contanos primero cómo es el trabajo allí en la Fundación para acompañar y para aliviar este doble desafío que implica para una familia afrontar un diagnóstico de cáncer infantil.
Sí, nosotros hace 21 años que estamos realizando este trabajo de acompañar al niño y a la familia cuando está en tratamiento en el Hospital de Niños. Y hace un año estamos en el Hospital Infantil. Nuestra tarea empezó siendo de ir a visitar a los niños 4 horas a la tarde en el hospital para una tarea recreativa y de acompañamiento al padre. Estos jóvenes que fueron los primeros que armaron esta asociación civil rápidamente se dieron cuenta de que hacía falta un acompañamiento sostenido, porque cuando uno tiene internado un niño en el hospital, generalmente son pocos días, por una cirugía, por un traumatismo, por alguna enfermedad que se complicó, pero imagínate, hace 21 años atrás, un tratamiento de cáncer era mucho más largo de lo que es hoy.
Seguro.
Entonces, ellos rápidamente se dieron cuenta de que acá había que tener otro tipo de contención. Empezaron pensando en cómo contener a los padres en la parte de alimenticia, ¿no? Porque esos padres que estaban meses, hoy comían un pancho, mañana un sanguchito, y así no se podía sostener, digamos, bien, claro. Con salud, esta persona que es muy importante que acompañe al niño que está internado. Entonces empezaron dándole una vianda de comida, nosotros les entregamos una vianda a los padres los 365 días del año, que está nutricionalmente equilibrada.
Claro.
Y también les entregamos un bolsón de merienda todas las semanas, y también les entregamos mensualmente a quien lo necesita un bolsón de alimentos, que generalmente va para la familia que queda en el otro lado, ¿no? La que no está en Córdoba, porque nosotros tenemos muchos pacientes que no solamente son de Córdoba o del interior, sino de otras provincias.
Y con las personas justamente que no tienen dónde dormir, dónde descansar y tienen tratamientos de meses, sosteniendo a sus hijos. ¿Ustedes también les brindan albergue?
Sí, esa fue la otra parte, digamos. O sea, rápidamente los voluntarios también se dieron cuenta que aquellos niños que eran de Córdoba capital o vivían muy cerca y podían volver a su casa, tenían mejor respuesta al tratamiento que aquellos niños que estaban muchos meses internados. Entonces pensaron en tener una casa. Claro. Primero alquilamos una casa en San Vicente y siempre tuvimos el sueño de tener nuestra casa propia, y hace un poquito más de 2 años que tenemos nuestra casa propia a 50 metros del hospital de niños. Uh-huh. Ahí nosotros podemos alojar a, o sea, 4 miembros de la familia que pueden acompañar al niño, porque en San Vicente solo podía estar el niño acompañado de un familiar, pero ahora nosotros, cada habitación cuenta con un espacio hasta 4 personas, con un baño privado, o sea, con todas las condiciones de bioseguridad que son necesarias para un niño, niña o adolescente que está transitando esta enfermedad.
¿Y qué posibilidades tiene esta casa allí? ¿Cuántos dormitorios o cuántas familias pueden alojar como máximo?
8 familias alojamos nosotros ahí en esta casa.
Claro. Marina, ¿esta es la misma casa que antes era de una marca de hamburguesas?
No.
Ah, bien, perfecto. Bien.
Nosotros estamos antes de la casa de las hamburguesas. Claro. Mucha gente que cree que la primera casa de alojamiento para niños oncológicos fue esa, pero no. Claro. Nosotros estamos desde el año 2006.
Bien, con esta casa. Claro.
Con esta casa donde alojábamos a los papás que antes, o sea, cuando el niño se daba de alta y era de otra provincia como Catamarca, La Rioja, San Luis, los padres no se volvían. Quedaban o deambulando dentro del hospital o pasaban el fin de semana o el tiempo que fuera, 3 o 4 días dentro de la terminal. O sea, era realmente una situación muy difícil porque, digamos, o sea, todos aquellos que hemos más o menos tenido la posibilidad de brindar un servicio y viajar, vos te das cuenta que no es que yo salgo, voy a la terminal, me tomo el colectivo a La Rioja, llego al río y me voy a mi pueblo. O sea, tenés que esperar la combinación, el horario que salga, la hora de viaje, y entonces muchas veces era ir para volver, o sea, este mismo colectivo que llega a la mañana te trae de vuelta a la noche.
Y entonces no se iban, se quedaban.
Entonces no se iban. No había forma de irse, ¿entendés? Porque era mucho tiempo de viaje para nada.
No, y aparte, sí, tenían que
volver.
Y el costo,
¿no? El costo económico del que estaban hablando recién. O sea, realmente no hay una diferencia en el tratamiento que recibe el niño que está en el hospital o el que está en otro hospital privado, digamos, que tiene una obra social. Pero sí hay diferencias cuando en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, en la forma de traslado, ahí sí hay una diferencia.
Contanos algunas historias de sanidad, de chicos que han estado mucho tiempo en la casa y han superado el cáncer, de familias que han acompañado de una linda manera. Contanos un poquito si a lo largo de este tiempo pudieron ser testigos.
Sí, bueno, nosotros acá en Córdoba tenemos un hospital de referencia a nivel nacional, lo que nos convierte en mantener, digamos, estándares casi internacionales. O sea, eso es lo que nosotros siempre decimos. Entre un 70 y un 75% de los niños se cura.
Qué importante lo que decís.
Sí. O sea, lo importante es, que es lo que nosotros le decimos a los padres, acá no hay una posibilidad de no tratamiento, que es lo primero que el padre, o sea, la familia piensa, y ahora cómo sigo con esto, o sea, cómo hago yo para mantenerme, para pagar esto, para si no dispongo de recursos. O sea, eso nunca tiene que ser para el padre una pregunta, o sea, el tratamiento se tiene que hacer sí o sí.
Bien.
Nosotros tratamos de darle esa seguridad al padre, de que va a haber un acompañamiento para que él pueda permanecer junto a su hijo y que el niño reciba en tiempo y forma el tratamiento, porque eso es lo que hace la diferencia, que al ser hecho el diagnóstico, el niño continúe en el tiempo con el tratamiento. Por eso Casa Soles no se cerró en pandemia, todos los otros alojamientos se cerraron, pero Soles se mantuvo abierta. Nosotros hace muchos años que los acompañamos y sabemos la importancia de que el tratamiento continúe con mucho protocolo, por ahí con muchas notas que hubo que presentar, porque bueno, estaba esto de la pandemia y viste, no se podía trasladar uno de un departamento a otro de capital, ¿no? O sea,
sí.
Hablamos de esa situación, pero bueno, se logró, digamos, que los niños continuaran con ese
con el tratamiento.
Bien. Contanos, por favor, Marina, acerca de esta campaña que han lanzado, Arriba Soles, como dijimos, es por un ascensor para la casa. Imagino que haya, que tendrán allí problemas por el tema de las escaleras y esto.
Sí, nosotros estamos en esta campaña porque esta casa, que fue un sueño, que fue hecha con mucho amor, que recibimos colaboración de muchísimas personas para poder construirla, no alcanzamos a ponerle el ascensor. Está el espacio físico para ponerlo, pero no está el aparato. Nosotros hemos reunido desde hace un año que estamos en campaña la mitad del dinero para el ascensor, que por supuesto no es un lujo, es una necesidad. Claro, todo claro. Aquel que tiene a alguien conocido o a sí mismo ha transitado sabe que la quimio es muy desgastante, o sea, uno sale de la quimio con muy pocas fuerzas, sale muy desganado, a veces sale muy dolorido, cuando te hacen la punción lumbar también. Entonces subir esas escaleras es un esfuerzo adicional para el niño o el adolescente. Cuando el niño es chico, uno lo alza y sube, ¿no? Pero cuando es un poco más grande se dificulta.
Claro.
Entonces nosotros estamos, igual que cuando el niño transitoria o definitivamente queda con una discapacidad motriz, entonces subir con la silla de ruedas también por las escaleras se dificulta.
Marina, ¿cuánto cuesta, cuánto necesitan para ese ascensor?
4 millones de pesos necesitamos para ese ascensor, porque aparte del aparato hay que colocarlo, ¿no? O sea,
claro.
Todo lo que conlleva ponerlo al aparato en funcionamiento son entre 4 millones y 4 millones y medio de pesos.
Y han obtenido hasta ahora 2 millones.
Sí.
¿Y hay alguna empresa de ascensores que quiera donar la otra mitad? Ojalá que se encuentre. Y si no, por supuesto, las voluntades de todos.
Sí, mientras tanto cada uno...
Si no, las voluntades de todos. Nosotros, nosotros funcionamos así. Nosotros siempre hemos apostado a la persona común, a que esa persona sea nuestro donante. Nosotros somos muy transparentes, nosotros fidelizamos a ese donante, los llamamos periódicamente para contarle cómo se está invirtiendo ese dinero, qué cosas nosotros hacemos con ese dinero que él aporta, y entonces así los tenemos muy fieles a nosotros, porque bueno, nosotros tratamos de que ellos sepan y se involucren, digamos, en esto que nosotros hacemos.
Claro, porque el objetivo vale el esfuerzo, vale la generosidad. En internet, colocando en Google, Arriba Soles, se abre, hay una ventana donde uno puede donar, simplemente dona ahora, dice acá. Mira, y uno hace clic y lo lleva a un lugar donde se pueden donar 400 pesos, 800, 1200, 1700 y algún otro monto, está todo para hacerlo allí. Así que...
Exactamente.
Todos podemos contribuir con ese
ascensor,
¿no?
¿Querés dejar algún número de contacto? ¿Cómo colaborar? Sí. ¿Formas de colaborar, Marina?
Sí, o sea, a través de las páginas, a través de nuestras redes, soles.org, a través del teléfono 458-0037, pueden colaborar con nosotros, a través del alias soles.ascensor, allí también hacen una transferencia del monto que quieran. Nosotros siempre decimos todo granito suma y toda gota moja, así que nosotros nos mantenemos así, con el aporte solidario de la gente que confía en nosotros, sabe la importancia de que el niño reciba el tratamiento en tiempo y forma, y bueno, y colabora con nosotros y con los niños y las familias.
Marina, que Dios los bendiga mucho, a vos, a todos los que forman parte de la Fundación Soles, a los niños que están atravesando esta enfermedad, a las familias. Gracias, gracias en nombre de todos por lo que hacen.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio.
Al contrario.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta la próxima.